Buenos días. La lectura de hoy está en Hechos 20, del 1 al 16. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse a Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirró, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura y a los 5 días nos reunimos con otros en Troas, donde pasamos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. «No se alarmen», les dijo, «está vivo». Luego volvió a subir, partió el pan y comió, siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Esto es palabra de Dios.
Buenos días. Quiero comenzar este sermón con el nombre, el proyecto más grande de tu vida. Hace 15 años comencé un proyecto. Este sigue en construcción. He tenido muchos buenos momentos, maravillosas satisfacciones. Pero también he estado absolutamente asustado. He vivido en desvelos, he pasado muchas rabias, he tenido que aprender cosas nuevas, quizás por decirlo así, a cada momento. Pero por sobre todo he sentido la maravillosa bendición de Dios en mi vida. Muchos hombres no han tenido el coraje de llevar a cabo este proyecto. Otros tantos lo han abandonado a mitad de camino. Porque sin duda este es un desafío grande. Y como todo proyecto emprendido, uno sueña cómo va a ser en el futuro. Y como todo proyecto emprendido, nada resulta como uno esperaba. Así que no queda otra que reinventarse a cada paso. ¿Saben cómo se llama este proyecto? Ser padre. ¡Ay, si es un desafío grande! La primera vez que uno ve a un bebé pequeño, tan frágil, totalmente desprovisto de protección, es inolvidable. En mi caso, he sido bendecido con Felipe y con Pablo. Ahora, un hijo no trae manual. No hay instrucciones de armado de ningún tipo. Y cuando uno cree que va cachando algo, empiezan a hablar. Después a caminar. y después viene la adolescencia, donde un niño se va convirtiendo en hombre. Y ahí sí que hay que decir, sálvese quien pueda. Ahora, quizás la pregunta que tienen es, ¿por qué les cuento esto? Y creo que el pasaje de hoy nos muestra que vivir para la gloria de Dios es como criar un hijo. En ningún caso es para cobardes. Solo los valientes toman realmente el bastón de compartir su fe. Y así como dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos, esto se reafirma. En este pasaje podemos ver a Pablo sufriendo por este hijo. Este proyecto de vida llamado predicar el Evangelio, ser usado por Dios como medio para traer salvación y vida eterna a todos los lugares de la tierra. Y en una situación de contexto, puedo contarles que Pablo está a punto de comenzar su tercer viaje misionero. Y el pasaje de hoy sucede justo antes de ser capturado y encarcelado. Por lo que podemos ver que para Pablo este viaje es el comienzo del final. El asunto es que en el capítulo 19 se relata un problema súper grande que tuvo Pablo y sus compañeros de batalla. Pablo, al haber sorteado el conflicto que se describe en el capítulo anterior, pudo haber decidido rendirse y tomar un descanso. Pero no vemos esa actitud en este hombre. Muy por el contrario, se ve decidido a seguir trabajando en su llamado pastoral y se mueve con una visión, una estrategia. Nunca se rinde. Y eso no está contemplado en su vida. Para el apóstol hay un mundo por evangelizar. Por lo que, a pesar de las circunstancias, lo que vemos es que en ningún momento él tiene un mensaje pesimista. Para todos nosotros habrá o ha habido un momento en el que hemos pasado por una tormenta personal, familiar, matrimonial, quizás con grandes expectativas, pero claramente el comienzo de esta nueva perspectiva es al mismo tiempo el cierre de la tormenta que acaba de pasar. Ahora, pensando en cada una de nuestras vidas, ¿cómo te has sentido cuando has comenzado una nueva etapa? Habiendo sufrido, aprendido, estando cansado. Pero ahí viene algo nuevo. ¿Estás asustado? ¿Te sientes animado? ¿Te sientes confiado en Dios? ¿Te sientes arrepentido? Les invito a orar. Padre Santo, el día de hoy te pido que a cada uno de nosotros prepares nuestros corazones y mentes. Permite que esta palabra que hoy nos permite reflexionar, transforme nuestras vidas, nos dé ánimo, aliento y nos desafíe cada día. Amén. Nuestro primer punto, Hechos 20, de los versículos 1 al 6. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas, pero nosotros zarpamos de Filipos, después de la fiesta de los panes sin levadura, y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Al parecer, Pablo vio en este problema en Éfeso un llamado de Dios para comenzar un nuevo viaje misionero. Pero, como buen padre espiritual, anima a sus hijos y se despide. Posiblemente le hizo encargos especiales, los desafió a ser valientes, a no claudicar en su llamado a predicar. Y él se va rumbo a Macedonia, Y en el versículo 2 podemos observar que estuvo alentando a los creyentes en muchas ocasiones. Ahora, la NBI dice que estaban preparando un atentado. Otras versiones dicen que lo querían matar, derechamente. Ahora, esto debido al efecto que Pablo provocaba en cada ciudad que él visitaba. Pues los judíos perdían adeptos y por lo tanto perdían ingresos. Así que algunos ya no se tomaron esto a la ligera y deciden eliminar al causante de las deserciones en sus sinagogas. Así que Pablo, sabiendo esto, decide a última hora no embarcarse y se va camino hacia su destino. Cualquiera que supiera que quieren matarlo evitaría el riesgo. Los más televisivos podrían suponer que Pablo debió entrar en un sistema de protección de testigos, algo así. Pero Pablo no hace eso. No se expone, pero tampoco se esconde. Este no claudica en su llamado a seguir predicando. Ahora, fíjense en el versículo 4, porque este es un manantial de nombres para las guaguas. ¿Cómo no anhelar tener un hijo llamado Sópater? O decir, ¡Pirro, no pelee con Aristarco! Tíquico, devuélvele el juguete a Trófimo. O sea, reserven nombres, que no se los quiten. Pero Pablo no está solo. Y el versículo 4 es una maravillosa muestra de hermandad y amistad. Pues habla de estos 11 amigos, de esos que pocas veces se tienen. Y para ser claro, para estos amigos dejar el viaje en barco, sentado, rápido y cómodo por irse a pata. Irse caminando. ¿Por qué Pablo decide irse caminando? Estos amigos son los de verdad. Pero aquí hay una ganancia, pues como conocemos a Pablo, de seguro este viaje a pie debió convertirse en un maravilloso curso intensivo para la vida. Un viaje cansador físicamente, pero que debió haber dejado el corazón lleno de desafíos para estas personas, para reafirmar el llamado de Dios en cada uno de ellos. Qué maravilloso debió ser para Pablo ver que estos 11 hombres deciden no dejarlo solo, sino que se bajan en medio del transporte más moderno de la época y se van caminando. Sin haber sido obligados, sin ver en este relato que haya habido una amonestación, sino que simplemente no dejan solo a su líder. No dejan solo al hermano. Ahora, la vida me ha enseñado que un amigo no sale gratis. Hacer un amigo es un desafío y un riesgo. Es necesario compartir tu vida. Y sobre todo en estos tiempos, donde todos quieren ser machos alfa y no verse como vulnerables, créanme que es difícil tener un amigo. Personalmente, puedo decirles que soy de pocos amigos. Pero cada uno de ellos me ha tomado muchos años hacerlo. Hemos trabajado juntos, hemos llorado juntos, hemos peleado a gritos juntos. Pero pues, como siempre, no hay nada que una buena copa de vino no arregle. Con estos amigos hemos visto el mismo anhelo de trabajar para el Señor en nuestras vidas y con los demás. Estando en distintos roles, estando en distintos lugares, pero sin duda con un mismo espíritu. Y en mi caso, son pocos los que me han soportado. Vaya que sí. Me han amado cuando estoy equivocado. Pero sobre todas las cosas, me han mostrado ser mis amigos porque cuando he necesitado ser corregido, su amor y esta amistad no dejó pasar por alto el error y hablaron conmigo. Fueron conversaciones difíciles, algunas veces incluso conversaciones tristes, pero siempre superadas por el gran número de momentos que hemos pasado juntos y lo hemos pasado bien. Porque ser amigo en las fiestas, en las alegrías, lo es cualquiera. Lo difícil es ser amigo en los momentos difíciles. En los versículos 5 y 6, Hay algo súper interesante que no sé si todo el mundo lo observa. Fíjense lo que dice. Estos se adelantaron y nos esperaron. Nos esperaron. En Troas, pero nosotros, y ahí sigue el relato. Hasta antes de estos versículos, el relato era de un antagonista. Pero ahora Lucas es el que está explicando este relato, incluido en el grupo. Ya yo me imaginaba como decir, Lucas, ¿cómo me pierdo este vacilón evangelístico? Entonces llega a estar con Pablo y a contarnos ahora en primera persona lo que está sucediendo. Y con el tiempo, he aprendido que la Biblia muestra a Pablo como una especie de mono porfiado. Uno le pega, lo empuja, lo afirma en el suelo por un rato, pero apenas lo suelta, vuelve a estar de pie. Porque para Pablo, siempre es tener la misma actitud hacia el Evangelio. Y siempre vemos en los relatos esa forma de ser. Nunca lo vemos rendirse. Podemos verlo cansado. Podemos verlo hambriento, asustado, en naufragios, golpeado, encarcelado. Pero nunca se rinde. Nunca deja de hacer lo que tiene que hacer. Y ser un padre cristiano es ser como Pablo, el apóstol. Y para completar la analogía, creo que esta historia también nos muestra las características que debe tener un pastor. Y el desafío tampoco es menor. El llamado es a ser como Pablo. Pues en mi experiencia, y habiendo conocido un buen número de pastores, no todos tienen realmente el llamado. Y se rinden ante el desafío de predicar, usando hasta el último de sus alientos. Ahora, esto no quiero que lo consideren una crítica descarada, sino que genuinamente quiero reflexionar sobre los grandes ejemplos pastorales y a su vez paternales que vemos en Pablo. Hay un libro que se llama Hermanos, no somos profesionales. Es de John Piper. Y este habla de los pastores en nuestros tiempos, recordándoles a estos que el llamado es a ser servidores de su iglesia. A que ser pastor no es una profesión. Ni siquiera puede ser llamado un oficio, sino que simplemente ser pastor es el mayor privilegio que un pecador puede tener en este mundo caído. Y esto es lo que vemos tácitamente en la vida de Pablo, un hombre que no se cansa de hacer lo que hay que hacer, que persevera a pesar de las circunstancias, que anima y enseña a otros, que donde ve, deja una huella. Ahora, para cerrar este primer punto, quiero hacer una última reflexión. Y es que he mostrado que el pasaje puedo ver como una oportunidad de enseñanza para los que somos padres. Y también he mostrado que la vida de Pablo es la medida con la que debemos esperar a un pastor, como mínimo. Pero este ejemplo no es perfecto, pero es lo suficientemente bueno. Pero, hermanos, de esto nadie se salva, porque no quiero que creas que por no ser padre o no ser pastor estás excluido de este llamado. La Biblia nos muestra que todos los cristianos tenemos el llamado a vivir para el Evangelio de Jesucristo. Solo algunos serán apartados para dedicarse a servir a la iglesia a tiempo completo. Pero cada uno de nosotros debe tener como desafío ser el padre espiritual de alguien en este mundo. Pues sería muy triste que diciéndote cristiano llegues al final de tu vida y que tu fe no haya influido en nadie. Espero que cada uno de nosotros seamos padres de quienes han llegado o lleguen a Cristo por compartir nuestra fe. Y cada uno de nosotros que podamos ser sabios de todo el que necesitó un consejo. Y que fue la palabra de Dios la que salió de nuestros corazones como guía y apoyo, acompañando e invitando a esta persona a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. ¿Has hecho esto dentro de esta semana? ¿Has hecho esto dentro de este mes? ¿Has hecho esto dentro del 2021? Reflexiona en esto porque Pablo lo decía hasta durmiendo. Vamos a nuestro segundo punto, versículos 7 al 12. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eútico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. «No se alarmen», les dijo, «está vivo». Luego volvió a subir y partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Pablo lleva una semana en Troas y Lucas está hablando como testigo de lo que sucede. Se reúnen a partir el pan, esto como una muestra de hermandad. Y este detalle muestra que en Troas había cristianos, lo que no sabemos si eran antes de su llegada o estos se habían congregado, reunido y convertido con las predicaciones de Pablo. Lo importante es que había una comunidad. Así que al día siguiente se iba. Y, como ya conocemos, Pablo se pone a enseñar. Ahora, este pasaje deja pésimo a Eútico. Ha sido perpetuado como uno de los flojos de la Biblia. Pero creo que esto es injusto, la verdad. Pongámonos las cosas en contexto. En este tiempo no existía ni siquiera el descanso dominical que la gran mayoría de los chilenos tenemos como el mínimo por la ley. En tiempos de este relato, la gente trabajaba de lunes a domingo, por lo que todos los que estaban escuchando en ese momento habían trabajado todo el día. Y cuando terminan, no se fueron a la casa a ver Netflix, ni Amazon Prime, ni las redes sociales. Se fueron para aprovechar el momento de escuchar a una persona que les estaba mostrando a un Dios salvador. Así que, de esto, ellos estaban tratando de obtener consejos de vida, guías para seguir profundizando su fe, y de seguro, muchas palabras de ánimo. Ahora, otra cosa interesante, antes de ir al monumental porrazo, es ver un detalle importante. Al parecer, la gente que escuchaba era bastante. No sé si se detuvieron en el detalle de que en el versículo 8 dice que estaban en el cuarto superior donde estaban reunidos, había muchas lámparas. Ahora, las lámparas eran individuales, ¿ya? Y era una forma de iluminar, porque si no, no podías volver a casa. Y en el versículo 9 indica que se cayó Eútico, dice que se quedó profundamente dormido y se cayó del tercer piso. Para que Pablo estuviera enseñando en el tercer piso, algunos comentaristas creen que lo más seguro es que el primero y el segundo piso estaba lleno de gente por una cuestión de proyectar el sonido y para que todos se escucharan. Eútico, con un día de trabajo en el cuerpo, ya siendo de noche, varias horas escuchando a Pablo, con el humo de las lámparas en el ambiente, y el asunto es que se queda profundamente dormido, y producto de eso cae tres pisos. Ahora, mi primera conclusión es que si uno de ustedes se queda dormido, no tengo ningún remordimiento, porque si se le duermen a Pablo, ¿qué más espera uno? Pero lo importante, fíjense que quien cuenta el relato es Lucas, el médico. Y nos relata que Pablo se tiró encima de este joven y lo resucitó. Ahora, este no es un milagro menor. No vemos una sobreespiritualización de este evento, sino más bien un médico que nos relata la muerte y sin mucha decoración, la resurrección de este joven caído. Pablo come algo, comparte con los oyentes y sigue hablando. No hay minuto que perder para este hombre y Pablo está preocupado de que todos conozcan a Dios. Y el relato de estos versículos dice que siguió hablando hasta el amanecer y después se fue. Por un lado, el joven se vuelve a casa y se convierte en un testimonio vivo de qué le pasará al siguiente que se quede dormido. No. Dios lo ha bendecido con una nueva oportunidad para dar testimonio de lo que ha sucedido en su vida. No sabemos si se convirtió en predicador. No sabemos si renegó su fe. Lo que sí sabemos es que Dios no se lleva a nadie en su víspera, y este joven debía cumplir una misión en este mundo. Y hoy, año 2021, estás sentado acá. ¿Qué haces con tu vida? ¿Te quedas dormido o pones atención a lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Pierdes la vida mirando tu teléfono o estás orando a Dios y haciendo lo que Él te ha llamado? Pablo dedicó una noche muy larga a estos hermanos. Dios ha dedicado toda su vida a ti, con distintas personas, de distintas maneras. Sí sabemos lo que pasó con este joven somnoliento, pero no sabemos lo que pasa en tu corazón. Quizás un corazón somnoliento, quizás un corazón sediento de Dios, pero sin duda será parte de la cuenta que tendremos que dar cada uno de nosotros cuando estemos ante nuestro Creador. Piensa en ello. Versículos 3 al 20. Nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Lucas está muy preocupado por explicar que se encuentra con Pablo, que está participando de la vida y aventura de este misionero. Así que salen a Troas, ahora en barco, camino a Asón. Pues en este punto se encontrarían con Pablo, el cual nuevamente se fue a pie. Entre Troas y Asón había aproximadamente 32 kilómetros. Así que esto se traduce en que los que viajaron en barco le tomó un poco menos de 2 horas. En cambio, una persona promedio tomaría 6 horas para cubrir esta misma distancia a pie. Pero hay que tener en consideración que se cree que el aguijón en la carne que describe Pablo puede ser una posible cojera. Por lo que imaginen el tiempo que le tomó a Pablo hacer este mismo recorrido. Pero pareciera ser que para Pablo ni siquiera eso es relevante, porque él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Esto seguía siendo un esfuerzo. Seguía siendo un sacrificio necesario para la causa de este proyecto, este hijo llamado predicar el Evangelio. Y ahora están juntos, siguen en el barco. Pasan por distintas ciudades y parece irrelevante la forma en que se describe cada parada. Pero ¿saben? Yo creo que Lucas es injusto con este relato. Porque en casi todos los lugares donde pasaron, hubo una iglesia plantada. Hubo un alma salva. Un hijo más para este padre espiritual. Y yo con vergüenza lucho día a día para que estos niños hagan su devocional. El versículo 14, Lucas describe literalmente que tomaron a Pablo y lo subieron a bordo del barco. Y esto me suena como que lo agarraron a la fuerza y se lo llevaron entre los 12. Y Pablo reclamando y tirando y oponiéndose porque él quería seguir caminando. Pero tenía un destino. Él tenía una misión. Quería llegar a Jerusalén, pero cada paso que da, cada ciudad que visita, lo acerca más a su destino de cárcel y muerte. Ya vive bajo amenazas, ya ha sufrido todo lo sufrible, pero quiere llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese lugar convocaba a la mayor cantidad de judíos, una oportunidad única de evangelizar a quienes eran como él antes de conocer a Cristo. Pablo va directo a sus enemigos Y este es un gesto de absoluto amor, una muestra absoluta de sacrificio. Probablemente cuando Pablo le dice a Lucas sus planes, debió sonar como algo así. ¡Ya! Me subo al barco, pero quiero ir a Jerusalén. Lucas debió mirarlo con sorpresa e incredulidad y preguntarle, ¿estás loco? ¿Cómo quieres ir al cuartel central de tus enemigos? ¿Cómo crees que te vamos a dejar llegar hasta allá si sabes que te van a dañar? La verdad que no sabemos los detalles. Pero sí sabemos que Pablo fue. Y es y será un ejemplo para cada uno de nosotros. Él no claudica porque tiene que cumplir su misión. Y esto no necesita decirlo el relato, pero de seguro él tiene miedo. Esto no necesito que me lo diga el libro de Hechos, porque cualquiera de nosotros que va a arriesgar su vida va a tener miedo. Yo estaría más asustado que ser padre si sé que mi vida corre peligro. Pero Pablo no. Pablo no le teme a la muerte porque él mismo nos ha enseñado en el libro de Filipenses. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y Pablo les enseña con su ejemplo a sus amigos. ¿Por qué temerle a la muerte si esta me llevará directamente donde mi Salvador? Para ir terminando, quiero hacerles ver que ser padre es un maravilloso desafío, lleno de sorpresas inesperadas, grandes satisfacciones, lleno de aprendizajes para la vida. Una forma maravillosa con la que el Señor nos va templando en paciencia. Pero esto no es para cobardes, queridos hermanos. También, ser pastor sin duda es un maravilloso desafío, el cual está reservado para unos pocos bendecidos. Un ministerio lleno de desafíos, lleno de satisfacciones, pero por sobre todo, la satisfacción mayor es cuando un pecador dice, quiero ser hijo de Dios. Un llamado que conlleva muchas horas de soledad y desánimo. Pero no es menor la recompensa de ser animado con cada una de las promesas en la vida de que vamos a ser ciudadanos del cielo, que vamos a estar junto a nuestro Salvador. Yo no soy pastor, pero sé y las he visto, las grandes bendiciones de los hombres de Dios. Ese es el privilegio que sí he podido tener. Pero ser cristiano es sin duda una bendición, una de las más grandes en este mundo. Saber que mi vida estaba destinada a estar eternamente en el infierno, sufriendo y retorciéndome por mis pecados y errores. Pero no. Somos de los pocos que podemos decir, en este mundo ya soy y ya estoy en los lugares celestiales, esperando el regreso de mi Rey. ¿Lo crees esto? Pablo nos enseña cada una de estas cosas, con su carácter, con su determinación, con su ejemplo. ¿Qué es lo que enseñas tú, con tu historia, a los que te conocen? Pablo aprendió todo esto conociendo a Jesús, reflexionando en el mensaje que dejó a este mundo, en la forma en que Dios sacrificó a su único Hijo para darnos salvación a ti y a mí. Pero también sabiendo que sería su destino final el responder este llamado. Y no era Jerusalén, no era España su destino, sino que era el cielo, la vida eterna. Es por esto que nada permitiría a este hombre dejar de lado esto y hacer lo que tiene que hacer. Y es por esto que esta tarea se convierte en su proyecto de vida, el más grande. Ahora, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué te desvela? ¿Qué te apasiona? No olvides lo que enseña Pablo en este pasaje. No por nada Lucas lo pone como parte del relato. No es tan solo un relato histórico, ni un conector en la historia. Guárdalo en tu corazón. Pídele a Dios que te dé convicción para cumplir su llamado. Y que cada miembro de la Iglesia St. James sea un ejemplo que trascienda más allá en esta vida efímera. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo y su muerte en la cruz. Te damos gracias por Pablo, por la forma en que muestra su convicción y perseverancia en atender a tu llamado. Te pido por cada uno de nosotros para que sea Jesús la única razón de vivir, que seamos movidos a cambiar nuestras prioridades, que la vida de cada uno de nosotros tenga un llamado radical a hacer un cambio en la cultura de nuestra ciudad. Señor, te pido que nos des un corazón unido para que cada uno de nosotros vivamos en un mismo espíritu. Que no sea este mundo el que gobierne nuestros proyectos, sino tu llamado, Señor. Danos paz. Danos gozo en el sufrimiento y permite que cada momento recordemos tu promesa de vida eterna junto a ti. Te pido por cada uno de los que somos padres para que nos guíes en sabiduría y paciencia, pero también guía a los hijos en sabiduría y paciencia. Que los corazones de los padres y de los hijos estén siempre atentos a edificarse y crecer para pasar de ser padres e hijos a hermanos en Cristo. Finalmente te pido una bendición especial por Álvaro, nuestro pastor, para que tú le guíes y cuides sus pasos. Anímalo cuando está problemado, que crezca en su rol pastoral, que podamos verlo cada día como un ejemplo, que sea amigo de sus amigos y que tu palabra se mantenga en su corazón, que sea padre espiritual de muchos en esta ciudad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y para el Señor toda la honra y toda la gloria. Amén.